estar con ustedes otra vez y agradecemos mucho el apoyo de los hermanos orando para que el Señor nos dé la ayuda que tanto necesitamos. Y usted que no es salvo, no es salva, que el Señor le ayude esta misma noche a entender esta preciosa verdad de la salvación. Vamos a leer otra vez las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y Lucas capítulo 23, lo leemos desde allí, considerando que el orden es la primera, la del versículo 34, pero vamos a leer dos más aquí, aunque no es el orden, pero para no estar batallando de buscar de un lado a otro. El Evangelio de Lucas capítulo 23, por favor, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Evangelio de Marcos, por favor, el capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 33. Está antes de Lucas. Marcos 15 y 33. Cuando vino la hora sexta, ese es el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora Juan, está más adelante Juan, capítulo 19. Viene Lucas y después de Lucas, Juan. Capítulo 19. Juan 19. Versículo 25. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Fíjese, mi apreciado amigo, el Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Marcos, el Evangelio lo dice, a las 9. Era la hora tercera. Y lo crucificaron fuera de Jerusalén, en un lugar llamado La Calavera, el Gólgota. Lo crucificaron en medio de dos ladrones, para decir que él era el peor. su cabeza coronada de espinas. La Biblia enseña que le despojaron de sus vestidos. Sus manos fueron clavadas y sus pies. Tal vez unos 1500 años, David ya había escrito el Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies. Profecía que se cumplió exactamente en la cruz. En el Salmo 22 hay 33 profecías de la cruz que se cumplieron. Y no piense que, casualidad, no. Cristo tendría unos 33 años. Y allí está en la cruz, es el Hijo de Dios, que no pecó, ni podía pecar. El inocente, el justo. Y anoche veíamos las primeras palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían que Cristo tenía que morir. Ellos no sabían que era la voluntad de Dios. Ellos no sabían que Él fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. No lo sabían. Pero fíjese que en Juan capítulo 15, versículo 25 dice: sin causa me aborrecieron. Esa palabra significa sin precio. O sea, no hubo absolutamente nada para que la gente lo odiara. Lo odiaron gratuitamente. Todo el odio, toda la furia, todo el pecado descargado sobre el Hijo de Dios. Pero en la cruz Él dice: perdónalos. Perdónalos. Queremos preguntarle: ¿tiene usted el perdón de sus pecados? Qué bueno que está en la reunión. Pero trate de averiguar y de asegurarse si tiene el perdón de sus pecados. Si no, apreciada señora, tiene una enorme necesidad. Una cuenta con el Dios justo que aborrece el pecado. Pecadores, dice, la paga del pecado es muerte. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no llegan al estándar, a la altura de la gloria de Dios, todos iguales. Pero Cristo en la cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo en la cruz, su amor expresado allí en esas palabras: perdónalos, perdónalos. Esas son las palabras del perdón. Pero vimos que Él se dirigió a su madre. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. La protección, el consuelo, las palabras para esa mujer. Y mire, hay consuelo en la cruz del Calvario. Hay paz en saber que hay un sustituto, que hay uno que quiso morir y no solo ofrece vida eterna, sino cambiar la vida aún aquí, traer paz y bendición. Había protección para ella. En esta noche yo quiero hablar de las terceras palabras. Y con la ayuda del Señor quiero que pensemos en este ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa. ¿Qué promesa, verdad? ¿Sabe? Lo que Dios dice se cumple. No como nosotros que decimos: mañana voy a ir. Y puede ser que nunca lleguemos. Con Dios no, apreciado señor, señora y señor. Él lo que Él promete, Él lo cumple. Él no miente. Pero yo quiero que veamos a este ladrón. Que examinemos con la ayuda del Señor a este hombre. ¿Cómo es que llegó a esto? Quiero pensar, número uno, en un remedio pronto, hoy. Número dos, en un compañerismo personal, estarás conmigo. Y número tres, en un ambiente perfecto, el paraíso. Pero quisiera que pensemos, ¿cómo llegó este hombre a recibir tan preciosas palabras? ¿Cómo es que allí en la cruz un ladrón, el Hijo de Dios, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Yo creo que ya la pila dijo. Es la del medio, ¿verdad? Ya. Aquí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón. Un ladrón. Mire, Marcos y Mateo dicen que se burlaban de Cristo. Es muy posible que cuando los levantaron allí en la cruz, le injuriaban los que estaban crucificados con él. Y quiero imaginarme que cuando el ladrón escuchó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ladrón está recibiendo esas palabras. Quiero imaginarme que cuando él le dirige a la mujer, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, que él está pensando en esas palabras. Quiero pensar que el ladrón que está crucificado está mirando el rostro del inocente Hijo de Dios desfigurado, una masa de carne, no había parecer en él. Quiero imaginarme que el ladrón está contemplando. Y él va a estar convencido del que está muriendo en la cruz, no es como él. Y él escucha a su compañero que le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso lo dijo el compañero. Y mire las palabras del ladrón, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús. Ahora yo quiero en esta noche, querido amigo, que veamos como si fuera los pasos, lo que este hombre expresó, que le llevó a la salvación, a confiar en Cristo. Número uno, quisiera pensar en el temor a Dios. Él le dijo, ni aún temes tú a Dios. Temor a Dios. Temor a Dios. Yo quiero preguntarle, ¿tiene usted temor a Dios? ¿Sabe, mi amigo, que todos un día tendrán que dar cuenta a Dios? Dice, estamos desnudos delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe, apreciado amigo, que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que sentimos, hay un Dios que todo lo sabe, todo lo ve? ¿Ha pensado usted, joven, que no se acaba la vida con la muerte? No. Uno va a su morada eterna. Y en esta carta gráfica usted puede ver solo dos caminos. Camino ancho y camino angosto. Y el camino angosto, el destino es el cielo. Y el camino ancho, el destino es la condenación. Y todos comenzamos en el camino ancho porque nadie nace salvo. Aquí. Pero para ser salvo, hay que tener temor a Dios, no al hombre, a Dios. Temor a Dios. Hay un Dios santo y justo que me ha dado todo lo que tengo. Y un día tengo que dar cuenta. Pero número dos, él dice, justamente padecemos. Ah, Dios es justo. Claro que es justo. Y todo lo que hace Dios es justo. Y él está reconociendo, nosotros somos culpables.
No hay nada bueno en nosotros. Y esto es lo que merecemos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, el hombre se está evaluando. Él se está examinando. Y él reconoce, claro que tengo que morir de esta manera. Yo soy culpable. No hay nada, absolutamente nada bueno en mí. No hay ningún mérito. Somos culpables. ¿Ha llegado usted a entender esa verdad tan importante? Que no hay mérito en uno. Absolutamente. Nada. No hay nada que uno pueda traer a Dios para satisfacer a Dios. No, mi amigo. Destituidos de la gloria de Dios, somos viles pecadores. Y Dios tendría toda la razón en enviarme al infierno por el pecado. Todos pecadores. Este ladrón dijo justamente, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Somos culpables. Culpables delante del juez justo. No hay nada bueno. Pero fíjese en este detalle. Mas este ningún mal hizo. Le dice él a su amigo, este ningún mal hizo. ¿Te das cuenta? Él es inocente. ¿Te das cuenta? Justo. ¿Te das cuenta? Es santo. Ningún mal hizo. Ay, nos preguntamos, entonces, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? ¿Por qué ser crucificado en medio de dos ladrones? ¿Por qué? Este ningún mal hizo. ¿Ha llegado usted a entender esa verdad? ¿Por qué Cristo murió? Este ningún mal hizo. Él es el inocente Hijo de Dios. Ojalá se diera cuenta por qué murió Cristo. ¿Por qué sufrió Cristo tanto? ¿Por qué estuvo 6 horas crucificado? ¿Por qué recibió el justo juicio de Dios? ¿Por qué? El ladrón se da cuenta, él no hizo nada malo. Y aquí viene la parte. Y dijo a Jesús. Le dijo a Jesús. Miró a Jesús. Le habló a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora fíjese este detalle. Él no dijo, acuérdate de nosotros. No se trata de que, ladrón, ¿cómo eres egoísta? Estás pensando en ti nada más. Lo que pasa es que su amigo, él no puede ver el corazón y el amigo no está arrepentido. Mientras este hombre, él está dando cuenta de su propia condición, él se está reconociendo lo que él es y lo que él merece delante del Salvador. Y él le dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Mirar personalmente, individualmente al que murió en la cruz. Acuérdate de mí. Qué bonito, ¿verdad? Pensar en un ladrón que ha reconocido que no tiene ningún mérito, que no tiene chance para hacer ninguna buena obra, que no puede ir a bautizarse, que no puede ir a congregarse, pero está para morir. Y en ese momento definitivo en su vida, él mira por la fe al Salvador. ¿Qué hizo Cristo? Hoy. Eso es un remedio pronto. No le dijo, bueno, déjame llegar al cielo y allá la pienso para ver si en el milenio, en el reino, me acuerdo de ti. Apreciado amigo, la salvación es instantánea. No es un proceso. Nada. Nada de pensar, ya casi que soy salvo poquito y mañana un poquito más. No, el remedio es pronto, hoy.
La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy, es hoy.
Compañerismo personal conmigo, conmigo.
Hoy estarás conmigo en un ambiente perfecto, el paraíso. Yo me he imaginado, no digo que sea así, pero me he imaginado entrando un ladrón al cielo con Cristo. Ladrón, oye, supongamos que al ir al cielo hay otros santos allá, no sé, Moisés, Elías, Abraham, y el Señor viene con un ladrón. ¿Cómo? El primer salvo cuando Cristo murió, un ladrón. Apenas el ladrón dejó de respirar, al paraíso. Ladrón, ¿qué hace aquí?
Me salvó el Salvador.
¿Qué hiciste? Yo robaba. Yo era el delincuente. Y luego, ¿cómo es que puedes llegar al cielo, ladrón?
Por el Salvador.
Porque Él murió por los pecadores. Indigno del lugar, el cielo. Pero Cristo, el Salvador, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué va a hacer esta noche? Ojalá llegara a este descubrimiento. Soy culpable. Soy un pecador. Y voy camino a la condenación. Pero Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. ¿Qué hizo el ladrón? Miró al Salvador, dijo a Jesús, acuérdate de mí, de mí. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vino la hora sexta y hubo tiniebla hasta la hora novena. Y vamos a pensar en las cuartas palabras del Señor Jesucristo. Se oscureció. Alguien dijo, es muy fácil creer todo esto por la fe, pero tiene lógica también. Cuando dice Dios que toda la tierra, o sea, cuando es de día en Jerusalén, es de noche de este lado de la tierra. Dios el Creador, el que ha hecho todo. Pero cuando su Hijo amado murió, que estaba allí para entregar, y esos momentos tan difíciles, que él iba a decir estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se oscureció, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Era la hora del sacrificio, era la hora cuando un judío oraba, era la hora cuando el judío traía su ofrenda a Dios. Y exactamente en esa hora se oscureció. Todo era tinieblas. Habría frío, yo no lo sé. Pero en esa oscuridad, el ojo humano no puede ver lo que pasa en la cruz. Se escucha la voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El padecimiento. Dice el Salmo 22, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Ah, el Hijo de Dios, perfecto hombre, sentía todo. Pero el dolor físico no se puede comparar con el dolor de arriba del cielo, de un Dios justo. Isaías dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz
fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pedro dice, quien llevó el mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está solo en la cruz. Y él le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué fue desamparado Cristo en la cruz? Yo creo que pasaremos la eternidad aprendiendo y aprendiendo de lo que Cristo sufrió en la cruz. Nuestra mente muy limitada, nuestro vocabulario muy corto para poder expresar por qué fue desamparado en la cruz. ¿Cómo quedó abandonado el Hijo de Dios en la cruz? ¿Qué tanto significa eso, que Él tuvo que ser abandonado? Pero veamos lo más sencillo para ampararnos a nosotros. ¡Ah! Para que un pueblo, para que la raza humana arrepentida por recibirle a Él, sea amparado y jamás pueda ser desamparado. Mire, ningún creyente en Jesucristo podrá decir, ¿por qué me has desamparado? ¡Jamás! Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Porque hubo uno que fue abandonado en la cruz. Hubo uno que padeció la cruz. Hubo uno que murió por pecadores. Anoche yo les dije el día que fui salvo. Y ese día que yo fui salvo, apreciado amigo, con mucha sencillez entendí esa verdad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre. ¿A dónde lo entendí? En la palabra de Dios. Nadie me dijo a mí, oye, Él es tu Salvador. No, por fe, confiando en la palabra escrita, lo que Dios dice, eso es verdad. Mi amigo, fe significa creer lo que Dios dice. Eso es fe. No dudar. Cristo fue abandonado en la cruz del Calvario. Abandonado. Dios cargó en él la justa ira. Allí estaba Cristo, la justicia de Dios. Para que usted y yo podamos ser justificados gratuitamente. Sin ningún mérito. No podemos ofrecerle absolutamente nada a Dios. Él ofrece gratuitamente la salvación. Hay una pintura muy famosa. Es del señor Leonardo da Vinci. En Chihuahua tenemos un pintor ahora. Él es de Neza, se llama Alejandro Bonsecho. Él es pintor profesional y nos llama la atención lo que él puede hacer con su mano. Y pintar cosas muy bonitas. Vive de eso. La historia de este señor Leonardo es que él pintó la gran cena. Tal vez usted la conoce, la que ponen en la sala. Ahí está la última cena, perdón. Y dice la historia de que él buscó modelo. Este va a ser Pedro y este va a ser Mateo. Y así llenando los 12 discípulos. Y llegó al punto de que habían dos muy difíciles. Judas Iscariote y el rostro que representara al Señor Jesucristo. Y estaba el cuerpo, pero faltaba el rostro. Le hablaron de un muchacho, guapo, sano, sin vicio, de una iglesia. Y cuando él fue, dijo, este es el hombre. De verdad que sí puede representar el rostro de Jesús. Y él dibujó ese rostro. Allí estaba en el medio. Pero la obra quedó incompleta, faltaba Judas Iscariote. Este muchacho
que sirvió y cantaba en el coro se llamaba Pietro Bandinelli. Más o menos así, sí, no sé nada de italiano. Pero ese era su nombre. El señor Pietro sirvió, qué orgullo, ¿verdad? Ah, la cara para Jesús. Pasaron varios años y él no encontraba a alguien con una apariencia de pecado, de dolor, de traición. Alguien que pudiera dibujar ese rostro de Judas Iscariote. Y una noche por las calles estaba un hombre allí, maloliente, mal vestido. Y cuando fijó el rostro, dijo, este es el Judas y que yo necesitaba. Oiga, quiero darle un trabajo. Y este hombre aceptó. Ya lo llevó al estudio, lo colocó y él empezó a completar su cuadro. Cuando terminó la obra, el hombre estaba llorando. Te voy a pagar. Y seguía llorando. ¿Cómo? Pero no pasa nada, es el dibujo. Y él dijo, no estoy llorando porque no me vaya a pagar, sino hace años yo serví de modelo para Jesús. Me llamo Pietro Bandinelli. Y lo que ha hecho el pecado en mi vida me ha destrozado para ser el mismo modelo para el hombre más infeliz de esta vida. Judas besó la puerta del cielo, pero se perdió. Se perdió. Judas miró cuando el Señor era entregado y no se defendía. Y dice, y devolvió las piezas. Aquí está a los sacerdotes. He entregado sangre inocente. Los sacerdotes le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y fue y se ahorcó. Uno dice, Judas, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste al Salvador? Como lo iba a hacer el ladrón. El ladrón se arrepintió de sus pecados. Miró a Cristo y lo recibió como su Señor y Salvador. Puso toda su confianza en el que estaba muriendo por pecadores. Y descansó en esa obra. Ese hombre cerró los ojos cuando llegaría aquel romano para quebrarle las piernas. Te voy a matar, ladrón, ya. El ladrón decía, hazlo. Acabo de escuchar a uno que me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Puedo morir en paz, porque tengo la seguridad en la palabra de Dios, no en lo que siento. Querido amigo, usted y yo un día, si el Señor tarda en venir, nos vamos a enfrentar con la muerte. ¿Está preparado? Si le tocara esta noche, ¿a dónde iría su alma? ¿Aquí o aquí? Cristo ya lo hizo todo hace más de 2000 años. Y Él espera que uno solo crea lo que Él dice. Nada más. Murió por los pecadores. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué? El ladrón dijo, acuérdate de mí. El ladrón dijo, claro que está muriendo por mí. Cada uno de los que somos salvos en este salón es porque un día arrepentido miramos la palabra de Dios y miramos al que murió en la cruz por sencilla fe. Fe. Confianza sin ningún mérito. Descansando en la palabra de Dios, en lo que Cristo hizo, Él vive, Él ha resucitado. Él es un poderoso Salvador. Venga Cristo allí donde está y será salvo por creer la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra.